Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, Ivapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 27 07. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Hola, hola! Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Hi haurà campió madridista, i és que Varane, Modric i Kovacic representaran el Real Madrid a la final del Mundial, que s'enfrontarà, per cert, a França, enfrontarà a França i Croàcia aquest mateix diumenge a partir de les 5 de la tarda. Des de 1998, per cert, totes les cites mundialistes han comptat amb algun madridista. L'últim partit, amb Rússia 2018, són 10 les edicions en què almenys un jugador blanc ha format part de les plantilles finalistes. La primera vegada va ser el 1974 amb Netzer a Alemanya Federal. Els altres madridistes que van arribar amb la seva selecció al partit pel títol són Stilicke el 1982, Valdano 1986, Ruggeri 1990, Karen B. 1998, Roberto Carlos 1998 i 2002, Zinedine Zidane el 2006, Casillas, Arbeloa, Albiol, Ramos, Xavi Alonso i Van der Vaart el 2010 i Khedira i Di María el 2014. La final, per cert, entre França i Croàcia assegura un campió madridista, com bé dèiem al principi, succeint a Khedira, que va guanyar amb Alemanya a Brasil 2014. Per Varane, Modric i Kovacic serà la primera final de totes. El defensa francès, per cert, ha estat titular en els 6 partits de la seva selecció. Peça clau en la saga. Va marcar, a més, un gol en quarts davant l'Uruguai. Modric ha liderat a Croàcia, camí de la final. Titular indiscutible. Suma 2 gols i ha estat anomenat en aquest cas, en 3 ocasions, millor jugador del partit. I Kovacic, que ha participat en 5 dels 6 partits de la seva selecció, també estaran en aquesta final. D'aquesta manera, amb aquest editorial, amb aquest comentari inicial del Madridistes a Catalunya, comencem una nova edició d'aquest programa, que és la veu dels seguidors i dels penyistes del Real Madrid a Catalunya i Andorra, amb gairebé 130 penyes en total. Com sempre, de la mà magistral del Toni Huguet en controls de so i de José Luis Pizarro, qui us parlarà en aquests propers 60 minuts de ràdio a través de totes les freqüències de Ràdio Estel. Sempre de la mà, en aquest cas, d'un gran patrocinador prèmium, Delta Prat Kia, a l'avinguda del Remolar número 9 del Prat de Llobregat.
El Kia Sportage no solo sorprende por su diseño, también por su tecnología inteligente. Ven a tu concesionario a conocerlo y llévatelo desde 16.900 euros. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía. La
vida me empezó a cambiar. Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresme, solo hay una. Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero. Está en la calle Navarra 76, esquina Cristóbal Colom, en el Masnou. Teléfono 93-540-4004. Cuando la fruta es cuestión de salud.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato Restaurante, situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de Sant Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de Sant Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido.
A la Vall de Ribes trobareu un terme idíl·lic, Ventolà, on el restaurant Calana us oferirà una selecta cuina característica del Ripollès, a més d'especialitats pròpies de la casa. Si busques l'ambient ideal per gaudir d'un àpat amb els teus, Calana de Ventolà. Reserva la vostra taula al 972 72 72 60. Restaurant Calana de Ventolà. Màxima atenció a la cuina i al client. I ara, a Calana de Ventolà, hem ampliat els nostres menjadors amb vistes panoràmiques.
Natura i bons aliments. Una recepta mil·lenària. A Cala Maria i Cal Pastor de Fornells de la Muntanya disposem de la millor gastronomia del Pirineu català i el recés de descans ideal. Menjar sa i de muntanya a Cala Maria, amb la millor atenció personal i tot just a 50 metres de Cal Pastor. Silenci, pau, natura, decoració rústica, sostre de vigues, finestrals, wifi gratuïta, televisió de pantalla plana i bany privat. L'escapada perfecta. A prop de la Molina, Puigcerdà i Ribes de Freser. Gaudiu de la millor fórmula per sentir-se viu. Reserveu ara al 972-736-163. Estem a Facebook i guiacat.cat, a més del TripAdvisor, Cala Maria i Cal Pastor.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
Sabeu que són els Mets? Segur que si heu estat a Ribes de Freser, sabeu del que parlo. Encara no els heu tastat? És una gran tradició típica catalana de qualsevol viatger que passa per la pastisseria Sant Jaume de Ribes, al Ripollès. Fa 130 anys i 5 generacions que elaboren els seus productes de manera tradicional i cuits al forn de llenya. Cal Tor del Forn, un lloc amb molta tradició que ens transporta al món de la pastisseria catalana de tota la vida. Un cop a la vida toca passar per Sant Jaume, endolcir-se la boca. Cal Tor del Forn, pastisseria Sant Jaume, carrer Major número 15 de Ribes de Freser. Telèfon 972 72 70 08. A Restaurant Mora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Mora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Mora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93 752 2354. Restaurant Mora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja.
En el Racó d'en Manel te esperamos para que disfrutes del mejor y más variado menú del litoral catalán. Al Racó d'en Manel sigue la tradición de los restaurantes que combinan la mejor selección de verduras, carnes y pescados. Nos encontrará en nuestro restaurante en la calle Miramar 22 de Premia de Dalt, muy cerca de la salida 92 de la autopista a Mataró. Abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sábados de 7 y media de la mañana a 3 y media del mediodía. Racó d'en Manel, especialistas en buenos desayunos y mejores comidas.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Madridistas en Cataluña, en la sintonía de Radio Estel, dando cobertura a toda Cataluña y también a Andorra, que también hay muchos madridistas, incluso una peña madridista allí. Esta noche pues vamos a debatir sobre el tema en cuestión que tenemos en la mesa, el tema de actualidad que yo creo que copa las portadas de todo el mundo. Quiero saludar primero de todo a alguien que siempre es un privilegio, un honor que esté con nosotros aquí en la radio y en nuestro programa. Ha estado varias veces y siempre sentando cátedra. Y lo escuchamos pues muy atentamente, porque realmente forma parte del libro dorado de la historia del Real Madrid. También una gran vinculación, lógicamente, con el Real Club Deportivo Español de Barcelona, como es Rafa Marañón. Muy buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Pues nada, gracias a vosotros por invitarme.
Un privilegio que estés aquí en la tertulia. Al otro lado del teléfono también tenemos a alguien que me gusta también escucharle mucho. Es un compañero mío habitual de Real Madrid Televisión. Y autor de La Clave Méndez, coautor en este caso, como es Miguel Cuesta. Muy buenas noches, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Luis.
Gracias por estar aquí con nosotros. Te robaremos un poquito de tiempo de tu descanso, de tus vacaciones, bien merecidas además, porque
no hay problema.
Durante el año suele ser durito y la actualidad del Real Madrid siempre conlleva estar muy atento a todo. Presento también a mi compañero Alberto Valdunciel, que habitualmente hace las historia que tú hiciste, historia por hacer, anécdotas de la historia de nuestro Real Madrid. Hoy, por cierto, Alberto, muy buenas noches.
Buenas noches.
Nos vas a hablar de merecidamente, además, homenajeando a Luquita Modric.
A, ¿no?, Luquita Modric, sí, la verdad que se lo merece. Y bueno, cuento un poquito la historia de su vida, porque realmente tiene que contar. Y bueno, a ver si lo podemos hacer más grande de lo que es.
Muy bien.
Yo creo que se merece algún
trofeo. Qué barbaridad de jugadores, Rafa.
Sí, sí.
Luka Modric.
Yo creo que es un futbolista.
No nos deja de sorprender.
Espérate que no se vaya.
Bueno. Hoy has venido un poco. Permíteme.
No, ya veo el gesto.
¿Pero por qué se va a ir? ¿Dónde se va a ir? ¿Dónde va a estar
porque
mejor?
Porque me han llegado rumores de que hay una oferta de un equipo importante.
Uh-huh. ¿Y en el Madrid no está bien? ¿No está a gusto?
Y posiblemente como moneda de cambio. También puede ser. Uh-huh.
No sé, ahí
o
no,
parte de la moneda de cambio.
El técnico se echa
las manos
a la cabeza.
No, a ver, que lo digo por una insinuación que me ha llegado.
No me den más disgustos ya esta semana.
Sin querer.
De verdad, no lo aguantamos todo ello ya.
Sí, sí. Bueno, pero a ver, si el Madrid va a hacer una renovación, pues hay que limpiar la casa y poner los cuadros nuevos y el marqué nuevo y todo nuevo.
Pero Luquita, son palabras
lo que
mayores.
No puedes hacer es cargarte la alfombra, que parece que es la cosa que mejor está y tal, que está llena de polvo, pero que es muy bonita, que es árabe, ¿eh? Y luego poner unos cuadros modernos de la época, yo qué sé, de Kandinsky, ¿eh? Que no pega ni con cola, pero bueno. Bueno,
Rafa, ¿cómo ha cambiado el fútbol también en ese sentido, no? Porque, bueno, siempre ha habido, evidentemente, cambios, fichajes, siempre ha habido movimientos y el verano siempre es un caldo de cultivo en ese sentido. ¿Qué diferencias hay respecto a cuando tú jugabas?
Bueno, en mi época yo que tuve la suerte de estar con unos grandes futbolistas, pero también tuve la desgracia, entre comillas, que fue una transición, y las transiciones son malas.
Hay que decir que Rafa Marañón es un jugador súper profesional. Yo solo, es decir, es un jugador que aparte llevas en el corazón tanto a Real Madrid como a Real Club Deportivo Español.
Bueno, uno por motivos de estar, de ser.
Exacto.
Pero el otro, ya he dicho mil veces que...
Pero cuando te enfrentabas al Real Madrid, lo digo, y además lo destaco, un jugador súper profesional. Cuando jugabas en el Español, te enfrentabas al Real Madrid, ahí no había piedad ninguna. Es decir, llegas a marcarlo incluso pero un golazo. Que... No sé si es a Miguel Ángel o...
Sí, a García Ramón.
A García Ramón. Pero impresionante.
No entiendo esa gente...
Vamos, que ni te lo piensas.
Esa gente que...
Ni te lo pensaste.
Que pide perdón. Que pide perdón porque mete un gol al equipo en el que había estado. Pero eso es una sandez.
Lo celebraste bien celebrado.
Es una sandez. Pues si tú estás en tu equipo y está ahora... Pues ahora, probablemente ahora Ronaldo, que si va a estar en el equipo este, pues que el día que juegue... Pues yo entiendo que si mete un gol al Madrid, joder, pues se sienta... Porque es un profesional y tiene que estar en el equipo que está.
Vamos a preguntarle a Miguel Cuesta porque, bueno, sabemos que en cierto modo él tiene pues una cierta cercanía también con lo que es él o la tenía o, bueno, sigue teniendo cierta amistad con Méndez en este caso. Y también, lógicamente, es un periodista que analiza la actualidad en clave madridista, un madridista también de corazón. Miguel, en síntesis un poquito... ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué sensaciones tienes? Imagino que un poco contrariado, ¿no? ¿Y qué es lo que está pensando, en este caso, el entorno Méndez? ¿O qué le llevó a Cristiano Ronaldo a tomar esta decisión y desde cuándo se toma?
Bueno, a ver, yo particularmente tengo dos visiones, ¿no? Digamos, una como bien dices, como aficionado al Real Madrid, pues yo creo que un poco como todos, ¿no? Pues unos días que todavía no me encuentro en mí mismo, que todavía no me hago la idea de
pisar. Yo te vi especialmente disgustado porque Cristiano es amiguete tuyo, bueno, es una persona que además, bueno, que todos lógicamente estamos tristes porque es...
Claro, el ir al Santiago Bernabéu y no verlo con la camiseta del Real Madrid es algo que todavía tenemos que pasar, ¿no? Ahí sabemos la noticia, pero todavía hay fases del duelo que tenemos que pasar como esa, ¿no? Ver que ya no está la alineación, ver que está con la camiseta de otro equipo, que te puedes enfrentar a él... Pues bueno, pues va a ser duro, ¿no? Eso no hay duda. Y luego, bueno, pues está la parte más racional, ¿no? Menos con el corazón, que es la decisión de un futbolista que yo creo que, más allá de las diferencias que también las ha podido haber, ¿no? Con el club, también es verdad que son casi 10 años, ¿no? Vistiendo la camiseta del Real Madrid y que con la edad que tiene Cristiano Ronaldo y con el fútbol que todavía le queda, pues yo creo que también buscaba un poco ese cambio que le diera un poco de aire fresco, ¿no? Todos cuando estamos en un trabajo y llevamos tanto tiempo, pues hay veces que los cambios pues son positivos también, ¿no? Para airear un poco.
Alberto.
Bueno, yo voy a ejercer de polimalo. Yo estoy muy ofendido con lo que ha hecho el chico este portugués que juega con el 7 en el Real Madrid. No quiero ni nombrarlo. Lo veo desde el prisma quizá de muy aficionado. Yo es que no me entra a la cabeza que un jugador que lo tenía todo, incluso hasta el dinero que ha pedido en Italia, que deje el Madrid lo puedo entender perfectamente. De hecho, dentro de 2 años probablemente se hubiera tenido que ir, pero que lo deje de la manera que lo ha dejado, sin dar la cara, sin una rueda de prensa y escribiendo una carta. O sea, nos ha tratado igual que a un programa de televisión que se emite por la noche. Y, bueno, no ha hecho ni la carta él. Entonces, esa despedida tan fría, yo, si tiene algo con el presidente, que no lo sé ni lo sabré nunca, se lo puedo respetar. Pero con la afición, con esos niños, con esos chavales de menos de 30 años que se creen que el Real Madrid solo ha sido Cristiano Ronaldo, creo que lo podía haber hecho de otra manera, como hizo Zidane, por ejemplo. Zidane ha hecho lo mismo que ha hecho Ronaldo, pero lo ha hecho como un señor. Y el portugués ha quedado, pues bueno, el tiempo dirá. Yo creo que se va a acordar muchas más veces del Madrid que el Madrid de él. Pero bueno, ya te digo, ya ejerzo de polimalo, ¿eh? Tengo a todo el mundo en contra en esta opinión, pero es lo que pienso.
Rafa, ¿cómo codificas todo esto?
No estoy para nada de acuerdo y lo siento en el alma porque, en primer lugar, los futbolistas nunca mandan.
En este caso sí.
En este caso no. En este caso decide el club, porque el club podría haber hecho el esfuerzo por haberse lo quedado.
Dicen que lo ha hecho.
No, ¿y cómo lo sabes tú?
Ya, no lo sé.
Pues sí, entonces, ya,
no lo sé.
Si tú quieres...
Miguel,
el caso más importante es que si Ronaldo es imprescindible hoy en el Madrid, para mí lo es, un tío que te mete 44 goles esta temporada que no ha sido la más buena, 44 goles, ya veremos cómo los consigue. Con 3 fichajes tres fichajes de los tres punteros de los tres equipos, 200, 200 y 200 millones cada uno, 600, para meter los 30, los 44 goles. Si tú a esta persona no haces un esfuerzo porque se quede, apaga y vámonos.
Pero por mucho esfuerzo que haga, si él tiene tomada la decisión...
Yo no creo que... Porque el esfuerzo no es solo económico. El esfuerzo es... humano...
De cariño, de amor...
De sentimiento, de gestos. Reacciones, de gestos, que es lo que no le gusta a él. Porque me lo ha explicado y me lo ha dicho. Pero que además, que yo puedo comprender que haya mucha gente. Porque yo tengo amigos en mi familia, amigos y de mi familia que dicen lo mismo que dice él.
Es que...
Que no es así, pero yo lo veo desde otra perspectiva.
Rafa, solo lo que hace cuando ganamos la número 13... Acabar
eso,
la final.
Eso es una sandez, hombre.
Eso favor. Lo que hace es una payasada.
Pero hay mucha gente que está diciendo, bueno, pues que diga, pues es que cada uno puede decir
la
lo que
Champions
quiera.
Se debería llamar CR7, pero por favor, chaval, que juegas en el Madrid. Que con ese traje que llevas hay cosas que no puedes decir pero, y hay cosas que no puedes
todo
hacer.
Todo eso son críticas y luego el día que ha metido el gol más importante que te ha salvado, tú eres el primero que has aplaudido con los codos.
Por Miguel, supuesto.
Miguel, ¿por qué crees que Cristiano quiere dejar el club? Y creo que, bueno, te toca intervenir, lógicamente, porque porque yo creo que eres una persona también muy muy cercana, con mucho cariño al jugador, y no sé si estás de acuerdo con lo que está diciendo tanto Rafa Marañón como Alberto Valdunciel.
Bueno, a ver, es indudable, ¿no?, que yo creo que económicamente el problema no es, además, es que la oferta de la Juventus igualaba, ¿no?, lo que al final le podía pagar el Real Madrid. Pero es que hay veces que bueno, no es tan sencillo. Nosotros, claro, lo vemos desde fuera y hay veces que decimos, pues si el Real Madrid quiere que se quede este jugador, que está en un momento de forma espectacular, ¿no?, pues lo tiene muy fácil, ¿no?, con atender sus exigencias económicas. Pero es verdad que al final, pues Cristiano, yo creo que sí ha echado en falta otros detalles, otros gestos, y luego por parte del Real Madrid, pues seguramente esas palabras que a mí tampoco me parecieron un acierto, y de hecho yo creo que Cristiano al final lo reconoció, que se equivocó al decir esas palabras después de haber ganado la Champions, pues al final eso mina la confianza entre el club y el futbolista, y en estos casos en los que un jugador sale, un jugador llega, es fundamental eso. Cuando se pierde la confianza, esto es como una relación de pareja. Tú puedes arreglar las cosas después, sí, una vez dicho ciertas palabras o una vez hecho determinados gestos, pero ya la cosa no queda igual, ¿no? Entonces, son 9 años, hay que recordarlo, hay un desgaste, ¿no?, entre todas las partes, y llega un punto que es casi de no retorno, que tú, por mucho que quieras que el jugador se quede, yo creo que ya está más fuera que dentro, ¿no? Y eso es muy difícil de solventar. Cuando la confianza se pierde, es muy difícil recuperarla.
El Real Madrid lo ha transformado en una gran operación financiera, cuando ya evidentemente no ha habido más remedio, ¿no?, que dejarle salir al jugador, ¿no? Y aparte creo que ha quedado muy bien, porque le ha dado todas las facilidades del mundo. ¿Crees que en este caso el club ha actuado bien y Cristiano, las partes han actuado bien en general? ¿Cuál es tu opinión?
Es que volvemos a lo de antes, hay que analizar cada caso en particular. Evidentemente, si tú hablas de un jugador de las características de Cristiano Ronaldo, no puedes dejarlo salir por la cantidad de la que ha salido Cristiano, ¿no? Sobre todo porque está reforzando a un rival directo como la Juve, que para mí lo es el único equipo que ha estado ahí en semifinales.
Es casi un precio simbólico
Madrid,
de cortesía,
¿no?, años. Claro, entonces tú lo piensas fríamente y pues dices, pues no, es una operación que es de locos. Pero claro, luego lo pones en el contexto del jugador que es, de los años que lleva en el club, de todo lo que te ha dado, y si el jugador te pide salir, pues yo creo que el Real Madrid, en ese sentido, ha tenido la cortesía de y la deferencia de facilitarle la salida a un jugador que te lo ha dado todo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que al final las cosas se han hecho bien, se han quedado bien de todas las partes y hasta se han quedado todos satisfechos, ¿no?
Yo creo que no se ha quedado bien. Subyacen cosas ahí debajo que no se queda bien.
Lo personal ahí está. Y esas cosas tampoco los olvidemos.
No,
son cosas de unos días, de unos meses, de unos años, y sabemos los jugadores que también han salido mal del Real Madrid, al final pues han retomado las relaciones con el club de una manera o de otra, ¿no? Pero mira, evidentemente cuando todo está caliente, pues las salidas nunca son agradables, ¿no?
Yo he salido, yo he tenido la suerte, la desgracia de salir de los equipos, pero luego tu cariño te hace que estés ahí y que vuelvas. Yo he salido del Español, que salí por la puerta de... Vamos, por la puerta de atrás no, por la alcantarilla.
Y fue tu año más goleador, además.
Uno de los años más goleadores.
¿Verdad que sí?
Me dieron la baja Y al máximo goleador de la historia del Español.
¿27 goles fueron ese año?
Sí, 27 goles oficiales.
Oficiales.
En el Español. Y me dieron la baja. Y me la dieron, pero no es que me la dieran la baja. Me la mandaron a casa. Ni una conversación, ni un minuto. Quiero decir, después de 9 años. Mira, casualidad. Después de 9 años. ¿Eh? Y no me quiero comparar, porque evidentemente, aunque soy un gran admirador de Ronaldo, yo miro más que nada al Ronaldo futbolista.
Eres un killer, ¿eh, Marañón? Eres un killer.
Miro
bueno,
al Ronaldo futbolista. Y eso es de lo que me quejo. Entiendo muchas cosas de lo que le pasan a él. Le entiendo porque yo creo que era un carácter y unas características similares. Ahora bien, luego hay un punto en el que probablemente pues estén de desacuerdo y todas estas cosas. Pero yo me olvido. Yo pienso en lo que realmente vale para el fútbol. Pienso que la presidencia del Real Madrid y el Madrid en general no han mirado eso. ¿Qué va a pasar a posteriori?
Seguiremos ganando. Rafa, seguiremos ganando seguro.
Sí.
Seguro.
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 Seguro,
yo no.
Sí,
seguro.
No, nadie lo duda.
Se fue Di Stéfano y el Madrid no desapareció.
Sí, pero no ganamos una Copa Europa hasta 35 años después.
Marañón,
¿eh?
Tienes muchas dudas, ¿no?, respecto a este Madrid, ¿no?, lo que puede llegar a ser el desarrollo del Campeonato Nacional de Liga, ¿verdad?
Sí, sí, tengo dudas.
¿Por qué?
Porque he visto las lagunas que ha habido este año cuando Ronaldo no ha estado bien. Uh-huh. O no ha estado bien o no ha jugado. Los partidos ganados 1-0, 0-1, 1-2, 1-1... Eso no es la historia del Madrid. Y eso no, el Madrid no lo quiere. El Madrid quiere arrasar. 6-3, 5-2, 4-0, 6-0. Y si no, pregunta al Bernabéu. Tú estás mucho en el Bernabéu. Ves al Bernabéu y ves cuando un día ganas 1-0, o como pasó con el entrenador italiano, que ganábamos 1-0 de churro y
con Fabio Capello.
Fuimos campeones.
Fuimos campeones.
¿Tú te conformas con los resultados cortos, Alberto?
Yo me conformo con ganar. De hecho, veo equipos ganar de una manera un poquito rara y lo celebran y sacan portadas. Vamos a ver, el fútbol es cíclico. O sea, la racha del Real Madrid se va a acabar. Yo se lo digo a mi hijo. Por suerte, mi hijo lo único que ha hecho en el fútbol ha sido ver ganar Copa de Europa. Yo se lo digo, Hugo, esto se va a acabar. O sea, tú vas a ver 9-10 años que el Madrid no va a ganar. Y habrá otro equipo ahí. Este Ronaldo no está.
¿Y eso
Ronaldo
te gusta?
Entonces, no, eso no es que me guste, es que eso es así, Rafa.
No, pero
entonces, a lo mejor Ronaldo. A lo mejor,
la transición puede ser más equilibrada.
No, pues a lo mejor Ronaldo es tan egocéntrico o es tan miedoso que ve lo que puede venir en el Real Madrid y no quiere salir perdiendo.
¿Por qué le echas la culpa a Ronaldo?
Porque la tiene Ronaldo, es Ronaldo.
Vamos a hacer la pregunta por pasiva. Miguel, no, sí, querías comentar algo. Añade, sí, por favor.
No, quería decir, al final, la toma de decisión de marcharse del Real Madrid, pues la puede tomar Cristiano por diversos motivos. Lo que pasa es que a nosotros la sensación que nos queda, ¿hace cuántos años un jugador de estas características, y de que lleve tantos años tiempo en el Real Madrid, con ese rendimiento del Real Madrid, que no olvidemos, que es que no es que haya tenido 2, 3, 4 años buenos como hayan podido tener, por ejemplo, a lo mejor Ronaldo Nazario, voy a poner, ¿no?, un ejemplo, es que los ha tenido todos los años buenos en el Real Madrid. ¿Hace cuánto no pasa que un jugador de estas características se marcha? Es que al final el abismo que tenemos ante nosotros es...
Bueno, Raúl.
Sí, pero lo que pasa es que...
Por la puerta de atrás, el siguiente goleador a él...
No, pero es verdad que yo no lo comparo al final, porque yo creo que deportivamente no tiene nada que ver. Entonces, te deja un poco huérfano, es verdad. Entonces, echarle la culpa a Cristiano, pues evidentemente no. Lo que tiene que hacer el Real Madrid ahora mismo es replantearse un poquito, a ver a qué jugadores puede firmar ya este año, intentar ilusionar desde ya... Y evidentemente, esto es como cuando de jovencito te deja una novia, ¿no? Pues todo el mundo te dice que no pasa nada, que no se acaba el mundo, que no te vas a morir, pero tú lo pasas, lo tienes que pasar primero. Entonces vamos a pasarlo y una vez lo pasemos ya, a partir de ahí empezaremos a ilusionarnos otra vez. No, evidentemente el Madrid va a seguir después de Cristiano Ronaldo.
Hombre,
pero
claro,
una cosa es que nos lo digan y lo sepamos, como lo de la ruptura, y otra cosa es atravesar el sendero que tenemos por delante.
También entiendo y creo que Ronaldo, una de las cosas que ha vaticinado anteriormente a su caída o su salida, es que Ronaldo, ni el público va a entender un Ronaldo jugando 10 partidos, que probablemente sería este año o el que viene. Ni va a entender nadie, porque le van a chillar. A Ronaldo van a chillar, porque ya le han chillado, porque ya en cuanto no ha metido goles este principio de temporada, le han chillado. Y claro, el público del Madrid es muy, muy, muy sofisticado. Toda la vida ha sido. Estos de aquí del Nou Camp, estos del Nou Camp que creen que son sofisticados y todo eso, aquí son más corporativistas que nadie. ¿entiendes? O sea, allí, aquí aplauden todo, y con los codos. Allí, tú metes 10 goles un día y al día siguiente haces una cabriola que no le gusta al público y te chillan.
Bueno, pues venís un poco a decir lo que yo pienso, que le ha cogido miedo a seguir en el Madrid, quizá.
No, es que
tan fuerte y un tío con tanta dominada.
No, pero tú lo dices con un sarcasmo que no...
Digo
que no,
porque...
No lo dices con sarcasmo,
porque el 99% de los futbolistas, habiendo estado en el Madrid los años que ha estado, teniendo los números que él
pues
tiene...
Pues tú tenías que ir de rodillas a San Juan de Luz aplaudiendo.
Nada, hombre, nada. El Real Madrid y el Madrid hemos estado
por
encima de Ronaldo.
Hay que ser agradecido en esta vida.
Como dice el refrán, me serviste, te pagué, nada, te dejé de ver. No, ¿qué quieres ir? Vete. No, ¿qué quieres, que le regalemos el Bernabéu?
No.
Sí, se va a acordar mucho más el del Madrid que el Madrid de él. Acuérdate, Rafa. Espero no equivocarme.
Pero no seas tan orgulloso, hombre.
Soy madridista, mira, tengo que serlo.
Miguel, adelante.
Yo también.
Yo en ese sentido, yo creo que no merece la pena mucho. Yo creo que ahora mismo, evidentemente, mucha gente dolida y una reacción muy humana es decir, bueno, pues espero que no gane nada con la Juve y mucho menos que nos crucemos con él y que, claro, y que nos elimine, ¿no? Pero yo sinceramente, pienso que a Cristiano le queda mucho fútbol y a ver, quitándome un poco, evidentemente, quitándome el escudo, quitándome el sentimiento también por este jugador, yo creo que la decisión que ha tomado deportivamente, decirme, vale, primero me voy del Real Madrid, ahora, ¿qué equipo me voy? Yo creo que es una decisión inteligente haber elegido la Juventus, porque al final es un equipo que te garantiza todos los años estar en Champions y que no olvidemos, al final va a ser la competición de Cristiano Ronaldo. El Calcio lo va a ganar de calle, seguramente. Y la competición estrella para Cristiano y para lo que le ha fichado la Juve es la Champions. Y Cristiano tiene el reto ante sí de levantar la sexta e igualar a Paco Gento, ¿no? Y yo creo que es muy factible que lo consiga, ¿eh? No pensemos que va a retirarse y arrastrarse.
Miguel, pero no lo harán en Madrid. No lo harán en Madrid, como lo hizo
Gento. Claro, no lo harán en Madrid.
No sé, a lo mejor aquel día quedó enamorado cuando hizo la chilena y el público de la Juve se puso en pie a aplaudirlo. A lo mejor se enamoró aquel día. Que le vaya bien. Oye, yo no le deseo nada malo, te lo puedo asegurar, ¿eh? Ni a él ni a su equipo. Cuando nos enfrentemos con la Juve, creo que ganaremos como casi siempre. Entonces, yo creo que lo va a ver más veces en el sofá él que nosotros.
Miguel, ¿consideras que el entorno de Méndez, en este caso, está contento con la operación, con la salida, con el cambio?
Bueno, con la operación, por supuesto. Con la salida, bueno, evidentemente primero hay que ver la intención del jugador. Yo he escuchado y estoy leyendo muchos comentarios al final que de aficionados, que a ver, que yo también lo entiendo, ¿no? Porque el aficionado está por delante de todo, ¿no? Pues que se sienten heridos con el representante. Pues bueno, es que en este caso también, si el jugador le llega al representante y le dice que su deseo es salir, pues tiene que trabajar para conseguir lo mejor para su jugador. ¿Lo mejor puede ser permanecer en el Real Madrid? Pues puede ser una opción, pero puede no serla, porque personalmente el jugador ya no está contento o cree que no es el sitio donde tiene que estar. Entonces, pues culpabilizar al representante en este caso creo que no es justo, ¿no?, en ese sentido.
Rafa.
No, estoy recordando ahora que, por ejemplo, Mourinho, cuando llega Mourinho, le pregunta a Raúl, oye, ¿quieres seguir? Yo cuento contigo. Bueno, no vas a ser imprescindible, pero tal. Y Raúl, con orgullo, sale. A mí cuando llega, yo, bueno, 10 escalones más abajo, viene Miljanic al Madrid y me dice, me ve en la pretemporada y después de los 7, 8 años que había estado, 5 en el primer equipo y tal. Y me ve en la pretemporada y me dice, yo cuento con usted, la pretemporada que habíamos hecho. Le digo, no, yo me echo la idea y me voy, con contrato en vigor. Si es que a pequeña escala hice lo mismo. Uh-huh. Evidentemente, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo veía que después de un tiempo...
En tu caso no, pero hace frío fuera del Real Madrid, como se
suele decir.
Obvio.
Mucho.
Mucho. En tu caso no, porque la verdad es que tú fuiste un superhéroe en el Español.
No,
Rafa.
Muchísimo frío.
¿Tú sentiste ese frío que dicen que hace fuera del Real Madrid?
Yo salía porque no jugaba. Lo mismo que ha salido Morata y que han salido todos esos. Y cuando sales te das cuenta, y mi padre me decía, 2 partidos en el Madrid valen más que 50 en un otro equipo.
Llevaba razón tu padre.
Claro, sí, pero tú tienes que realizarte. Ya, ¿qué es lo que está diciendo este señor que está ahí hablando en el otro lado?
Miguel Cuesta.
Sí, sí. Miguel Cuesta, ¿qué es lo que tienes que realizarte? Porque tú llega un momento en que tú dices, si no juego, si estoy aquí, si he estado 5 años suplente, salgo, entro,
pero
me
no
quito,
es,
me
no
pongo.
No es el caso, no es el caso de Ronaldo. Y,
no,
y
ni, pero bueno, a escala superior.
Ni como ahora dicen que la figura del Madrid salió por la puerta de atrás. A Raúl no lo echa nadie, se va él. A Casillas no lo echa nadie, se sí, va
pero él. Se podía haber quedado Raúl y ser colilla durante un tiempo.
Ya, pues le hubiéramos regalado el Bernabéu a tres jugadores, a Casillas, a Raúl, a Ronaldo. Di María se va porque quiere él, mira dónde está Di María. Ozil se va porque quiere él, mira dónde está Ozil. Claro, Raúl se fue, ¿dónde
y
se
Estefano,
fue?
Estefano, el pobre muerto, allá arriba, al cielo.
Entonces pero, quiero decir, a Ronaldo no lo ha echado.
Tienen que ir todos, que Alfredo Estefano se vino al Español.
Ya está, y el Madrid siguió. Y sin Ronaldo teníamos 9 Copas de Europa, antes de venir Ronaldo al Madrid. Que sí, que es el mejor, que sí, que para mí mejor y mejor que Messi. Vamos, ahora porque esté la Juve no voy a decir otra cosa. Pero que, escucha, te quieres ir,
¿no seguirá, ¿no seguirá siendo un poco de Cristiano en la Juve tú, Alberto?
No. No.
No, bien, no, yo conozco gente imposible. Como tú y familiares míos que dicen lo mismo que estás diciendo tú.
Imposible.
Dicen,
de hecho...
Yo no lo puedo entender.
Ya no lo llamo por su nombre.
Pero hay muchos madridistas...
No lo puedo entender que haya esa transición tan importante de un a otro. O sea, yo puedo entender que, oye, pues ya se ha acabado este tío, ya no es lo mismo, ya no tenía las mismas intenciones ni las mismas ideas, pero para mí...
Yo creo que han habido personas...
Que se vaya.
Dos deportistas, dos profesionales en este caso, que han dejado huella en el Real Madrid moderno como lo conocemos. Yo creo que una pieza clave en su momento fue José Mourinho, ¿no, Miguel? Uh-huh. Y luego Cristiano Ronaldo. Para mí han sido clave en el sentido de que han vuelto a poner al Real Madrid otra vez en lo más alto, ¿no? En cierto modo, ¿no? En dar esa patada. El Madrid es que no pasara prácticamente de octavos de final.
No, claro, y es que en esa etapa en la que llegábamos, pues eso, nos eliminábamos muy pronto, ¿no?, de la Champions, uh-huh. También hay que ponerlo en valor en el sentido de lo que decimos ahora. Estamos de acuerdo que
luego
el mejor,
luego
el
la
mejor
excelencia,
club
para... Sí, perdona que te interrumpa. Luego la excelencia sí que la consiguió ya Zinedine Zidane, que no me quiero olvidar de él, tampoco,
claro,
pero me refiero
claro.
De... Que,
sí, con Ancelotti, precisamente también.
Con Ancelotti, es decir, luego hubo un desarrollo de la excelencia, pero quien ha puesto las bases, quien han sido, yo creo que más importantes por encima de todo, ha sido Cristiano Ronaldo y José Mourinho, ¿no?, en este caso.
Yo solo digo claro. que no...
Sí, ahora vuelvo contigo, Miguel. Sí, no. Miguel, adelante. Miguel.
No, quería comentar que claro, que... Es verdad que para nosotros el mejor club donde puede estar Cristiano Ronaldo y el que está hecho a su medida perfectamente es el Real Madrid, y estamos de acuerdo que es verdad que muchos jugadores que salen, pues al final seguramente se sentirán defraudados, se echarán de menos y se arrepentirán de la decisión que han tomado, ¿no? Pero tampoco podemos ser ventajistas, ¿no? Y hay que acordarnos precisamente de esa etapa, ¿no?, previa a Mourinho, en la que nos eliminaban muy pronto de la Champions y el Real Madrid prácticamente no existía en Europa. Pues probablemente si esa etapa la estuviéramos viviendo ahora y un jugador saliera, sería también injusto decir qué hace bien el ser el Real Madrid, ¿no? Entonces, tampoco podemos decir ahora que es una garantía de fracaso el salir del Real Madrid, porque ahora Cristiano Ronaldo puede llegar a la Juventus y que la Juventus enganche pues una racha de ganar dos Champions seguidas. Puede ser, y no por eso...
¿Y qué pasará? ¿Habrá un 30 de junio que se irá, y se irá a la MLS y tal. ¿Y qué será? Acumulará más triunfos y acumulará más cosas y no pasará nada, porque en función de lo que dice él... Pues no pasa nada, porque nunca pasa nada. Como decía Vicente Miera, nunca pasa nada. En el fútbol nunca pasa nada. Se acaba y vuelven otros y aparecen otros. Lagunas y todas esas cosas, y las de ruidera, y entras y sales y apareces y ganas. Nunca pasa nada. Pero al final quedan los sentimientos de las personas.
Sí, pero
y los sentimientos de las personas es que yo me he realizado. Si hubiera estado en Madrid... Probablemente no hubiera hecho la mitad de las cosas que he hecho en Barcelona, viniendo a un equipo sencillo, honesto y simple. Yo estoy muy muy agradecido al Madrid porque es el equipo de mi vida, de cuando eres joven, de cuando llegas a un sitio, el de las ilusiones. Sí. Pero luego, cuando tienes que salir, dices, pero tengo que jugar al fútbol y a lo mejor yo no tengo el caché suficiente para estar aquí. Entonces me tengo que ir a otro sitio. ¿Tú sabes la satisfacción más grande que he tenido yo en mi vida? Cuando un día, volviendo con la selección a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, estando en el Español, me llamó don Santiago, que estaba en la grada, subido de arriba, don Santiago Bernabéu, evidente.
El grande.
El grande. Y Valencia, el chofer, me dijo, don Santiago, quiero hablar con usted. Subo y me dice, nos hemos equivocado contigo. Se me saltaron las lágrimas. Que me dijera eso. Y estamos muy contentos contigo, cómo te has comportado.
Yo...
Vale, solo digo esto. Quiero decir que a veces hay que hacerte pequeño para ensalzarte. Y estamos hablando de un futbolista que es súper orgulloso, que es creído, que es tal... Pero es muy bueno y nos ha dado muchísimas glorias. días de gloria al Real Madrid. Y quedará para los anales de la historia, porque creo que será difícil que alguien venga y le supere en goles. Creo.
Quedará escrito que se quiso ir del Real Madrid. También quedará escrito eso.
No, no se quedará.
Yo, un inciso.
Un momento, Alberto. Sí, Miguel, añade, por favor.
Alberto. Al final, esta salida de Cristiano Ronaldo es como cuando se habla de los títulos, ¿no? Pues seguramente ahora valoremos muy poco, especialmente la última Champions que ha ganado el Real Madrid, porque ha ganado 3 seguidas, ¿no? Pues dentro de 20 años se valorará muchísimo más este ciclo que ha ganado el Real Madrid. Pues dentro, ahora no, porque está reciente, porque nos duele que se haya marchado y cómo ha sido todo, pero dentro de unos años Cristiano Ronaldo será un título más en la vitrina del Real Madrid, será un orgullo para la historia del madridismo el que este futbolista haya vestido esta camiseta, no tengo ninguna duda.
Es un broche excepcional para ir cerrando esta tertulia, Alberto.
No, que quería comentar solo una cosita, en tono de humor, como no vengo a contar mentiras, me habéis preguntado, entonces si Ronaldo marca algún gol con la Juve, ¿no lo vas a celebrar? Sí. Si es al Barça, sí, por supuesto. Pero lo marque Ronaldo, o lo marque Dybala, o lo marque
quien sea. No le ha gustado al técnico, ¿eh? Mira que...
Lo siento, Tony, lo siento.
Si algún día hablaras de Tony, bueno, no sé si tienes ahí un micro para intervenir a veces en la tertulia, no quieres, ¿no? Rafa, ya para concluir, por favor, ¿qué Real Madrid esperas? Y si ves bien estos cambios, hay una especie de reset aquí, de composición, nueva era.
Si hubiera quedado el entrenador que había, probablemente hubiera hecho un reciclaje, porque uh-huh. que yo tengo entendido, uno de los jugadores que él pedía era Hazard. Y parece que ahora puede ser uno de los que podría venir. Evidentemente con algunos de los futbolistas que están. Yo, no sé, tengo mis dudas porque no sé el planteamiento. Puede ser que resulte que el galés solvente grandes problemas que puede haber en los goles de Ronaldo, pero yo particularmente...
Subyace en ti y en tus comentarios y en un poco tu pesimismo, veo que me parece que no te gusta mucho Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid.
No, es que tampoco tengo mucha información, no, o sea, tengo lo de la selección, me parece un chico
no te ilusiona,
serio, sensato, pero el Madrid es un club muy difícil, ¿eh?
Pesa mucho el cubo.
Es un club muy difícil y solo es capaz de jugadores, de entrenadores de la envergadura, aunque no como entrenadores, sino como, para mí, pues yo, cuando valoran a Guardiola, por ejemplo, yo he dicho siempre que a mí Guardiola como entrenador no me dice nada. Me ha dicho siempre institucionalmente lo que ha representado en este club, que pasó de ser un club mandado por directivos, no sé qué, y otras cosas, a ser mandado por él y gente de su mundo, del mundo del fútbol. Por eso me gusta Zidane, por eso, porque es un hombre del mundo, que habla un lenguaje, el lenguaje que tenemos los futbolistas, no el que tiene el periodismo, ni el que tiene la gente de la calle, ni tal, sino el lenguaje nuestro, el de los futbolistas, que yo hablo contigo una conversación y para mí va a misa. No es la de decir, la táctica se escribe así, no sé qué, y esto... Sí. No, o sea, no es... El entrenador como entrenador.
El cara a cara.
Es el entrenador como aglutinador de una serie de datos que son importantísimos para los futbolistas. Esa es la razón. Por eso este chico pues es un entrenador, pero ya tuvimos el anterior a Zidane, pues es un gran entrenador. Y sobre todo un preparador de tácticas y tal, y un estudioso y un tal... Pero ya ves que no funcionó.
Demasiado intervencionismo no
porque
es bueno.
Los futbolistas tan grandes, los futbolistas que son tan importantes, no se creen muchas cosas de las que dice, si no es dichas por alguien que saben que es. Porque los futbolistas, cuando entra el entrenador por la puerta, lo primero dicen, ¿este a quién ha ganado? Lo primero que dicen, todos, en general, todos, lo hemos dicho todos. ¿Quién es este? Y en función de lo que es, ya tomas una directriz o tomas otra. Luego... El transcurso puede variar, claro, las cosas, ¿no?
Sí, pero... sí, sí. Muchas gracias, Rafa Marañón. Siempre
bueno,
es un lujo.
Sin acritud, ¿eh?
No.
Siempre es un lujo escucharte.
Sin acritud, porque en el fondo somos de lo mismo.
Los dos queremos al Madrid, está clarísimo.
Está clarísimo. Yo tengo, estoy un poquito dolido por la salida. Quizás me paso.
Porque, y por la manera.
Bueno, pero, yo estoy un poco dolido por la salida. Quizás me paso. Y gente de mi familia me dice, oye, Rafa, que ya está bien. Que el Madrid está ahí, y digo, pues no sé, ahora estaré un tiempo, pues igual probablemente...
Si ha querido irse.
No sé si veré los partidos.
Ha querido irse, que se vaya. Probablemente su hijo le preguntará que por qué no juega ya en el Bernabéu con el niño de Marcelo. A lo mejor no ha pensado en todo.
Rafa Marañón, exfutbolista del Real Madrid, del Real Club Deportivo Español, insigne madridista, persona de gran valor, de gran dialéctica y buenas palabras siempre. Y es un lujo escucharte, Rafa.
Bueno, gracias a vosotros.
Oye, muchísimas gracias.
Y discúlpame si ha habido algún momento que en el que me he pasado. No sé si me he pasado.
Oh. Pero bueno, mi programa es un programa libre, quiero decir
Y más. Y al otro compañero,
a Miguel.
Miguel, pues saludarte, ¿no? Saludarte. Creo que tenemos.
Ha sido un placer escucharte.
Es que tenemos algunas intenciones parecidas, ¿no?
Sí,
yo hay muchas cosas de estas que las he vivido. Y como las he vivido, aunque sean a pequeña escala, pues las
Por
tengo
eso yo creo las, que tu opinión es
las
muy
tengo,
válida.
Las tengo metidas allá adentro, claro. ¿Entiendes? En un momento determinado...
Tu opinión es muy válida y eres una voz autorizada.
Era otro mundo el Madrid en aquella época, también es verdad.
Sí, pero la empatía está ahí con lo que puede pensar y sentir la
sí,
protagonista.
Sí,
¿no?
Sí, por eso, a ver, yo a la vuelta a la esquina, si mañana el Madrid está bien y gana los partidos y todo y juega bien y eso, pues voy a estar ahí, seguro. O sea, bueno, también estoy en el Español, ¿eh?
Claro que sí, donde además tienes un...
¿Dónde estoy? Prácticamente.
¿Dónde estás? ¿Dónde tienes una puerta, una de las puertas del estadio?
La 11
es la tuya. Es tu número, además.
Que no quise... Que Miguel Muñoz me decía, ¿por qué no quiere jugar usted de extremo izquierda? Le decía, no, a mí me gusta estar en el área. Y Paco Gento me decía, tú eres el que puede sustituirme,
Sí, es verdad.
Y yo dije, no, yo no quiero de 11. Y paradojas de la vida...
Tú lo que querías...
Paradojas de la vida... Siempre jugué de 11, luego.
Estar arriba en la jaula y enchufarla, ¿eh? Ahí bueno, con un chute potente que tenías con esa izquierda maravillosa. Gracias, Rafa Marañón. Gracias también, Alberto Valdunciel.
A vosotros, un placer.
Miguel Cuesta, amigo y compañero, muchísimas gracias. Que disfrutes de tus vacaciones. Nos vemos pronto en Real Madrid Televisión. Y enhorabuena por tu crecimiento como profesional. Y bueno, yo siempre emplazo a que se adquiera tu libro, que se puede adquirir por internet, La Clave Méndez, y sobre todo, bueno, para conocer un poquito más el entorno también de lo que es los representantes, de los jugadores, en este caso yo creo que el representante más importante del mundo. Gracias por estar con nosotros, Miguel Cuesta, un abrazo muy fuerte, gracias y buenas noches.
Un placer estar siempre, cada vez que me llamas. Muchas gracias a ti.
Gracias. Ahora vamos a la publicidad y enseguida volvemos para escuchar a Alberto Valdunciel, con Historia que tú hiciste.
Radio Estel.
Àngels Vila Mobiliari i Decoració. Visiteu la nostra exposició amb la més àmplia oferta mobiliari funcional i elegant. Arriba l'estiu i és l'hora de fer canvis. Canvis amb estil, elegància, d'acord amb la vostra personalitat. Més de 30 anys d'experiència ens avalen per poder transformar les vostres idees en realitats. Ah, no oblideu visitar la nostra zona de sistemes de descans amb més de 100 metres quadrats amb la millor oferta. Àngels Vila, mobiliari i decoració. Redecora la teva vida amb elegància. Àngels Vila. Estem a la plaça Roma Piera número 4 de Premià de Mar. Telèfon 93-752-2252.
El mejor cóctel para la mañana de los domingos. Mar, sol, música y vermut. Catamarán Orson pone en marcha el Sunday Sail Vermouth Music Session, una nueva actividad para los domingos al mediodía que pretende mostrar las mejores vistas de Barcelona junto a la mejor música en vivo, tomando como punto de partida nuestro habitual emplazamiento frente a la emblemática Estatua de Colón. ¿Qué mejor manera de empezar el domingo y terminar la semana que tomando el clásico aperitivo de las mañanas de una forma distinta y original? Catamarán Orson es un gran catamarán a vela, con capacidad hasta 100 personas y lleva 21 años navegando en Barcelona. A sus ya clásicas salidas casi diarias se suma esta nueva aventura ideada por Pedro Jornet, un gran amante de la música, del mar y de las reuniones de amigos. Un cóctel perfecto que renueva el concepto del aperitivo de los domingos al sol. El viaje empieza en el Muelle de las Drassanas, justo enfrente de la Estatua de Colón y como posible colofón de un entretenido paseo por las Ramblas. Allí nos espera el capitán, su tripulación y 90 minutos de relajada navegación a bordo de uno de los más grandes catamaranes que se pueden encontrar en Barcelona. Copa de vermut en mano y dispuestos a escuchar a Alex Zayas Van, tercera invitada en este gran proyecto. Pide más información al 661-352-482, 661-352-482, barcelona-medio-orsom.com.
Nací en el Mediterráneo.
Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo es el lugar para tomar algo con elegancia y distinción este verano en la parte alta del Masnou, a 15 minutos de Barcelona, en el Baix Maresme. Un punto de encuentro en un local totalmente reformado y a la altura de los mejores puntos gastronómicos de las principales capitales europeas. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo conserva su solera y también la experiencia de varias décadas con Domingo y Pepe al frente del establecimiento. Una de las terrazas más amplias y fresquitas del verano, con un gran nivel en el servicio y en la calidad de sus productos, sin olvidar su buena gastronomía, un espléndido menú todos los días de la semana y excelentes tapitas con cada bebida. Plaza Doctor Ramón y Cajal 2 en el Masnou. Teléfono 93-555-5255. rtebarmediterraneo.com, su página web. Cervecería Bar Restaurante Mediterráneo. Gente sabia. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución, número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat. Calle Castilla, número 53 del Prat de Llobregat. Peña madridista al Prat. Y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat.
Esta propuesta indecente.
En el bar-restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos. Bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dalt, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en Bar-restaurante El Polígono.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
Un saludo, madridistas. En esta semana tan movida en el Real Madrid, quisiera hablar de un jugador que es la humildad del campo y querido por todo el madridismo por su personalidad. Modric, el niño que rompía más ventanas que la pompa serbias. Prosineki, Jarni, Zucker, Modric, cuatro croatas han pasado por el Real Madrid, cada uno con historias bien distintas. Prosineki, hijo de madre serbia y padre croata, terminó saliendo del Madrid por la puerta de atrás, mientras que Zucker, nacionalista croata, ayudó a ganar la séptima Copa de Europa. Le toca el turno a Luka Modric, que cuenta con una historia a sus espaldas bastante dura, al menos en su infancia. Mientras Prosineki sufría en Madrid porque sus amigos y sus vecinos se estaban matando en la guerra, Modric era un refugiado más de aquella contienda que había tenido que huir de su casa. Antes de la tragedia, sus primos le recuerdan como un niño rápido como una flecha. El pequeño estaba todo el día corriendo de un lugar a otro. Familiares suyos recuerdan con humor que en realidad nunca le vieron andar. Cuando estaba en casa su abuelo, se iba corriendo a buscar a ver si había niños con los que jugar. Si no estaban, pues se volvía a casa. Lo gracioso es que él, donde jugaba con sus amigos, estaba a 10 kilómetros de casa de su abuelo. Nunca se quejó de recorrer esa distancia. Como a muchos yugoslavos, la llegada de la guerra les forzó a tener que dejarlo todo y prácticamente con lo puesto huir de su hogar. Vio cómo los soldados serbios habían asesinado a su abuelo solo a 500 metros de su casa. Su padre, sin pensárselo dos veces, corrió hasta casa, cogió a su mujer y a su hijo y escapó del lugar. A partir de ese momento tuvo que vivir en hoteles, compartiendo habitaciones con otros refugiados. Y quienes le recuerdan, dice que tenía una mirada triste y la frente arrugadita, como un viejo, con solo 7 añitos de edad. El futbolista, sin embargo, dice que no se enteró de nada de lo sucedido en aquellos días negros y que, por suerte, no tiene ningún trauma. Lo poco bueno de aquella época es que fue cuando empezó a jugar a fútbol, porque no tenía nada mejor que hacer. Un empleado de un hotel donde se alojó, entrevistado por el diario croata 24 Sata, recuerda que el pequeño Modric rompía más ventanas con el balón que las bombas serbias. Su padre, también futbolista, le introdujo en el fútbol mientras pudo, pues como otros tantos croatas, tuvo que acudir al frente a luchar por la integridad territorial de su país. La guerra en Croacia concluyó con la Operación Tormenta, la mayor limpieza étnica en los Balcanes que acabó con la expulsión de 250.000 serbios que vivían en ese país y la muerte de 20.000 croatas. Después de aquello, los Modric no quisieron volver a la que fue su casa. Prefirieron quedarse en Zadar, donde el crío ya apuntaba maneras como futbolista. Su madre consiguió un trabajo cosiendo, y su padre, cuando cumplió con el ejército, fue contratado en una base militar. Modric se considera de Zadar, su acento además le delata. La barbarie también acechó muy de cerca a Zadar, pero no impidió que Modric siguiera jugando al fútbol en un camino que le llevaría a la gloria y a ser un orgullo en el club en el que se forjó y en todo su país. Los primeros ojeadores que echaron un vistazo a Modric, los del Hajduk Split, no le quisieron porque era demasiado delgado, quizá por una mala alimentación mientras fue refugiado. Pero en el Dinamo de Zagreb sí que apreciaron su talento. Boban, la leyenda del fútbol croata y del Milan, héroe en su país por pegarle una patada a un policía yugoslavo que estaba porreando a un hincha croata, dijo de Modric que encarnaba las facultades del futbolista moderno, que mejoraba las leyendas en su posición como Dino Bayo o Zola. Otros le han bautizado como el Cruyff de los Balcanes, por su parecido físico con el flaco y por su creatividad. Al principio fue cedido a un club bosnio. Modric despuntó hasta el punto de volver al Dinamo como el mejor futbolista del año en Bosnia. A partir de ahí empezó la leyenda. Sea como fuere, el Madrid fichó a un tipo que le gusta hablar solo sobre el campo. Ha habido obstáculos en su vida, siempre los ha superado. Eso demuestra lo grande que es, comenta el que fuera su entrenador Botunac. Juega para Real Madrid y es el capitán de Croacia. ¿Qué más se puede pedir? Es el mejor jugador croata de la historia, concluye el presidente de Zadar. Tras 2 cesiones, el club de la capital croata contó con Modric en las 4 siguientes y llegó al Tottenham en el año 2008, igualando el que era el fichaje más caro de la historia del club londinense, unos 20 millones de euros. Modric defendió la camiseta del Tottenham durante 4 temporadas antes de recalar en el Real Madrid, en el verano de 2012, tras varias semanas de duras negociaciones que cerraron su traspaso en 30 millones de euros. El símbolo de la selección de Croacia se llama Luka Modric. El mediocampista de 33 años es uno de los principales artífices de la clasificación de su país en Rusia 2018. Y además, jugador clave en el Real Madrid. Modric ha ganado 4 Champions con el cuadro madridista. Además, ha jugado 3 Eurocopas y las Copas del Mundo de Alemania, Brasil y Rusia. Modric está afrontando el tramo más importante de su carrera en el Real Madrid. Pero Sineki le aconsejó a través de los medios croatas que en la capital de España no servía con ganar. Si no ganas, te silban. Pero si ganas sin dar espectáculo, también te silbarán. Prosineki dijo que hay clubes muy buenos en el mundo, pero que las palabras Real y Madrid juntas suenan de forma especial en este deporte. Aunque como anécdota, de lo que no se ha hablado es que jugando en Inglaterra, el croata criticó al que era su compañero de equipo, el todopoderoso Cristiano Ronaldo, del que dijo que era demasiado teatral. ¿Cómo se llevarían en el vestuario? Es inevitable pasar por alto algún comentario sobre el jugador portugués fichado por la Juve esta semana, que se ha despedido por carta que le han escrito después de 9 años en el club, igual que de un programa de televisión. En ella dice: pido a los aficionados que me comprendan. Por mí, comprendido estás. Gracias a los seguidores y todos los que trabajan en el Real Madrid. De nada, amigo portugués. Dice también que la camiseta, el escudo y el Santiago Bernabéu lo sentirá como algo suyo. Eso ya no, número 7. Eso ya no. A lo que te refieres como algo tuyo es nuestro, y solo nuestro, y de todos aquellos que siguen defendiéndolo cada día, y que no abandonen el barco ni por dinero ni por falta de cariño. Era tuyo y lo has vendido. Tanta gloria lleves como paz dejas. Y este sí, niños madridistas, Modric sí es un espejo en el que fijarse. Su historia personal lo ayudó a seguir luchando, así como a no dejar que nadie le dijera que no podía lograr sus objetivos. Modric hoy es una estrella del fútbol, y nos enseña la lección de que jamás debemos de bajar los brazos y rendirnos ante los problemas. Por cierto, y nunca ha pedido más dinero ni ha querido irse del Real Madrid. Niños madridistas, los jugadores se van y el Real Madrid seguirá siendo el más grande. Y recordar, una camiseta blanca, un escudo redondito y muchas copas de Europa. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo madridistas y un saludo José Luis.
I fins aquí una nova edició del Madridistes a Catalunya, totes les freqüències de Ràdio Estel per Catalunya i Andorra. Un plaer estar amb tots vosaltres en aquesta magnífica ràdio que dona cobertura a totes les aficions, també a la nostra, la madridista. Salutacions, com sempre, de tot l'equip del programa, en controls de so, el Toni Huguet, com sempre, magistral, excel·lent, i salutacions del José Luis Pizarro. Ens retrobem, per cert, a partir de la setmana vinent, com sempre, a les 10 de la nit, els dijous a les 10 de la nit, i també a la sintonia de Real Madrid Televisió durant tot aquest cap de setmana. Una abraçada forta i fins la propera setmana.